Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 15 de enero de 2016 de La Luna salía a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. En la Comunidad Valenciana, en Radio Clara los lunes de 17 a 19. Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. En Castilla y León, Radio Iri 7 los viernes de 9 a 11. En Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Buenas noches, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la denuncia que ha interpuesto Actima a los responsables de los bous a la mar de Denia por maltrato animal. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la investidura por el Parlamento catalán de Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat catalana. En el espacio de Cesala, nuestro norte es el sur, hablaremos de la actualidad en Guatemala. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización, entrevistarán a Henry Morales, activista social guatemalteco. En el espacio Canto Blanco conoceremos el proyecto de agricultura ecológica que está desarrollando la empresa A Pleno Sol. Tendremos como invitada a Encarna La Rosa, cofundadora A Pleno Sol. Música gitana andaluza, judío-española y cíngara serbia en el espacio del Sol al Mayo. Serán sus intérpretes José Menese, Jada Spal Yardén y Sigan Ivanovici. Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Entrevistaremos a Beatriz Besseler, vocal de Prostitución y Cooperación Internacional de Médicos del Mundo, Comunidad Valenciana. Finalmente despedida en verso. Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos introducirá a la poesía de Delmira Agustini. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la denuncia interpuesta por la Asociación contra la Tortura y el Maltrato Animal, ACTIMA, sí, ante la Dirección Territorial de Gobernación y Justicia contra los responsables de la celebración de los Bous a la Mar en Denia en el año 2015 por maltrato animal. Tenemos al otro lado del teléfono a Arturo Pérez, vicepresidente de ACTIMA. Buenas noches, Arturo.
Buenas noches.
Vamos a incidir sobre esta fiesta, que es la fiesta mayor de Denia, que se celebra del 4 al 12 de julio, que tiene a los Bous a la Mar su máximo, sí, exponente en esos 8 días. Sí. Esta fiesta está declarada de interés turístico nacional.
Sí, nosotros estamos totalmente en contra, porque es una barbaridad, es una fiesta que pertenece, por desgracia, al pasado. No va a ser el futuro de las fiestas de Denia. Tenemos que hacer o pensar otro tipo de fiestas que no sean tan afectantes, en las cuales sean más adaptadas al futuro, es decir, que no se maltrate a ninguna criatura y que sean más pacíficas.
Concretamente, Arturo, por si algún excusante, como emitimos por internet, no sabe en qué consiste en esta fiesta, estos Bous a la Mar, ¿podemos explicarlo un poquito?
Consiste en tirar al toro al agua y tenerlo el tiempo más posible en el agua. Y ha habido veces que el toro se ha ahogado. No es una fiesta de las que podemos estar orgullosos aquí. Habrá otro tipo de fiestas que sean más adaptadas al presente de esta comunidad.
Luego iremos a ese maltrato animal en cuanto a conductas como la que ha nombrado anteriormente, pero me gustaría antes saber qué decreto y leyes incumple esta actuación de la ciudadanía con relación a los Bous a la Mar.
Sí, los mismos estatutos del municipio, los que están en contra, y eso es donde nosotros hemos acentuado. Exactamente no lo sé, porque esto lo lleva nuestro departamento de Derecho, que es el que ha visto las discrepancias que había ahí, y por eso hemos hecho la denuncia.
Yo tengo aquí algunos datos, dice que incumple el decreto que desarrolla el reglamento de festejos taurinos tradicionales de la Comunidad Valenciana y la Ley de Puertos.
Eso por un lado, sí.
Vamos a incidir ahora sobre esas conductas maltratadoras hacia los animales. Ya he nombrado una, que es ese peligro de asfixia cuando sacan al toro del agua,
sí,
por los métodos que se utilizan. También se puede definir que la entrada de menores puede ser otra norma incumplida.
Exactamente, sí, sí. Nosotros estamos notando que cada vez más en las fiestas de los pueblos, cada vez participa gente más joven. Y en muchas de ellas se ve mucha gente alcoholizada. No lo digo única exclusivamente en Denia, sino en general. Las fiestas patronales cada vez están más acompañadas por la juventud de alcohol. Una de las muchas cosas que no tenemos que permitir y no aceptar. Y en general, visto por nuestra parte, cada vez vemos más gente alcoholizada y cada año que pasa más joven.
Y en ese caso concreto, ¿quién es la autoridad para desalojar de menores a estos recintos donde se celebra el Bous a la Mar? Porque la policía local no es. Quizás sea la policía dentro del puerto, la Guardia Civil Marítima,
en realidad,
¿no?
Tenía que ser también la policía municipal, tenía que ser también.
¿También tiene competencia la policía municipal?
Tiene que tener, porque eso es una parte del orden de una ciudad. En realidad tenía que tener, es decir, se han acostumbrado a verlo eso como una fiesta tradicional y no ven todos los defectos que tiene. Pero yo creo que la policía municipal tiene tanto como la Guardia Civil.
Porque, Arturo, el coso, ¿exactamente dónde se instala? Al borde, quizás,
al borde del agua, al borde del puerto.
¿Y está bien definido todo eso?
No está bien definido. En general es un fraude total al tema. Lo que pasa es que se ha ido permitiendo, se han cerrado los ojos ante esa situación. Como hasta ahora no ha habido ninguna denuncia, pues todo se ha tolerado. yo creo que a partir de ahora se va a ver la cosa bajo otro criterio.
Otra crítica de Actima con relación al toro cuando está en el coso es el maltrato que sufre desde las barreras. Les pegan, les tiran del rabo, etcétera. ¿No es así?
Es así. Es un maltrato en general. Es un jugueteo con el animal sin ver lo que este animal está sufriendo. Está sufriendo un pánico porque el agua no es el hábitat de un toro. Y la prueba es que muchos han muerto de un ataque al corazón. Es decir, que estaban pasando un pánico, que han tenido un ataque cardíaco.
En esa denuncia que han interpuesto ustedes, ¿consideran que esas conductas de la ciudadanía pues merecen unos calificativos de faltas graves y muy graves, con multas que podrían llegar hasta los 4.800.000 euros, ¿no es así?
Exactamente, así es. El Departamento de Derechos nos lo ha comunicado, estudiando el tema este. En una palabra, es embrutecer a mucha gente y embrutecer a la juventud.
¿Y cómo explicamos, Arturo, que un gobierno como el que existe allí en Denia, que si estoy bien informado es del Partido Socialista del País Valenciano y de Compromís, autorice ese tipo de festejos? Porque en el programa electoral dicen otra cosa.
Sí, es incomprensible, pero yo creo que a partir de ahora lo van a ver de otra forma. El ser humano se acostumbra, muchas veces no se percata, porque como hasta ahora ha sido una costumbre, una tradición, pues nadie lo ha pensado de otra forma. Yo creo que esto es una situación, hay que aprovechar el momento para verlo esto de la forma que hay que verlo. Y como una atrocidad hay que considerarlo.
Arturo, aparte de esa denuncia que ha interpuesto Actima, ¿existen otros grupos animalistas que protestan con relación a esta fiesta de toros al mar?
Nosotros, años pasados, hemos recibido miles y miles de emails de protestas de Denia y de ciudades colindantes referente a este tema, pero miles y miles.
¿Por parte de personas o de entidades?
De personas y también de entidades, pero de personas especialmente, de personas que de repente lo ven eso como una barbaridad. Es decir, que la oposición cada vez es más grande y como todas las fiestas de estas que irán poco a poco, gracias a Dios, desapareciendo.
Y una vez que se ha interpuesto ya esa denuncia, ¿qué trámites quedan para la resolución final?
Ese proceso exacto no lo sé, porque estos son abogados que se han encargado del tema y en detalle jurídicamente cómo va a funcionar el tema.
Sin embargo, ¿qué será? ¿Una resolución a corto, medio o largo plazo?
Yo creo que a corto plazo.
¿Hablamos de cuánto tiempo aproximadamente?
Para el verano tiene que haber una decisión sobre el tema, antes de que se celebre la próxima fiesta. Así lo esperamos. Esta denuncia ha hecho un eco bastante grande, es decir, que estamos recibiendo emails y llamadas telefónicas constantemente, es decir, desde el punto de la mañana hasta el punto de la noche. Es decir, que esto, mucha gente que no se preocupaba por el tema, le ha hecho de pensar.
Si algún escuchante, Arturo, quiere ponerse en contacto con Actima, ¿cómo lo puede hacer?
Por medio de internet, info@actima.org, pueden enviarnos todo tipo de opinión sobre el tema.
Arturo Pérez, vicepresidente de la Asociación contra la Tortura y el Maltrato Animal, Actima, gracias por su intervención y enhorabuena por esa labor que están haciendo a favor de los animales maltratados.
Exactamente, pues os agradecemos que nos habéis dado la oportunidad de que la opinión pública se entere de esto también. Los que no se han enterado se enterarán ahora también.
Un saludo y ánimo.
Bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Pregunta a pie de calle ha recogido las opiniones de la ciudadanía de Palencia Capital sobre la investidura de Carles Puigdemont por el Parlamento catalán como nuevo presidente de la Generalitat Catalana. Escuchemos.
Una buena oportunidad para un nuevo camino. No me atrevo a decir exactamente cuál va a ser. Yo me conformo con que la identidad cultural se preserve. Me recuerda que es de Gerona y ahí siempre han sido muy suyos, muy auténticos. He estado viviendo allí y lo he vivido muy a fondo. Son sanos. Me ha preocupado siempre es que se perdiera la identidad por accidentes, historias que pasan, que no se sabe nunca. Y eso es lo que tenía que estar en la mente de todos. Puede ser un camino muy largo, pero sí que es posible. Quizás 4 o 5 años. Pero sí, hay muchas posibilidades.
Estamos en lo mismo. Tanto monta, monta tanto. No hay más que decir. Lo que tienen que hacer es aclararse y resolverlo todo, porque nosotros somos ciudadanos de pie y lo pagamos nosotros. Todo. Tanto en Cataluña como Valencia, Baleares, donde vayas. Haz las cosas bien y ya está. Que se trata de eso. Y menos egoísmo y menos afán de protagonismo. Que siempre están igual. Siempre están que sí. A ver cuál se lleva el gato al agua. No miren tanto dinero y tanto egoísmo. Que miren otros países cómo están. En vez de invertir tanto dinero en tonterías, en hacer bien a los demás, ser un poco más humanos, no ese afán de protagonismo de yo soy el superior. Como no ha podido ser así, porque no está claro que 1.500 y 1.500, eso se lo cree, el que se lo cree. Es mentira, la política es una mentira.
Me gustaría sobre todo que aportaran más en educación y en sanidad, principalmente.
Me parece bien para ellos y a mí me tienen sin cuidado. Porque si es lo que querían, pues ya lo tienen. Si les hubiera preguntado a todos de otra manera, pues tal vez mejor, pero así va bien, o sea, no me importa. Para llegar al final que han llegado, creo que han hecho el ridículo tanto como más. No se puede decir blanco y luego gris y luego negro y luego medio blanco y luego al final, que ya veremos. Espero que les entre el sentido común, cada uno es libre, y que vuelvan ellos a sus orígenes. Lo que han hecho no me parece bien. Por ellos, no por mí. ¿Cómo la quieren? No, desde luego. Pero una reforma de la Constitución, sí. Y un Estado federal.
Por mí, toda esa gente se puede ir fuera. España es España, todos juntos y aún. Nada de unos por un lado y otros por otro. Aunque hay mucha gente que se quiere separar, quedó claro que el 52% creo que era que no se quería separar. Que ellos quieren conseguir una cosa, pero que yo creo que no la van a conseguir. Pues no me parece bien. Salió que la mayoría quiere quedarse en España.
Creo que es un apaño de última hora para salir adelante y tapar muchas cosas. Tapar corrupción y buscar una excusa para decir tenemos un ideal, queremos ser independientes, pero realmente están tapando algo más gordo. Porque no son los más independentistas los que están saliendo como candidatos a presidencia. Conseguirán muchos beneficios económicos, cosa que, por ejemplo, en Valencia no. Cuando estamos denunciando ya de muchos años que estamos pagando de más y no estamos recibiendo, hasta el ministro de Hacienda lo ha reconocido, que es así, que venía desde el Ejecutivo de los socialistas, pero nosotros no contamos, porque nunca hemos tenido fuerza a nivel nacionalista para apoyar a los partidos de derechas, como ha sido el nacionalismo catalán, que siempre han contado con ellos, que para tan pocos votos se están saliendo con la suya. Que la CUP es un partido que tiene pocos votos y que ha sabido utilizarlo muy bien, dada la coyuntura que se ha desarrollado de que no tenía la mayoría necesaria más. Entonces ha obligado, pero vamos, es lo mismo, es del mismo partido el presidente de la Generalitat. Es un poco decir, a ver qué pasa con esto, hagámoslo de otra forma. La respuesta de Madrid creo que va a ser la misma. Yo creo que se va a solventar económicamente.
A usted en el magre, pero la actitud de España, que no dicen de la Constitución, tienen acá cuadriculado y que no. No es una estira y arronza muy mal de solucionar, porque uns están en la seua y otros en la seua y no. Yo me esperaba que hagueren sido un poco más razonables, la verdad. No me ha agradado masa. Dicen que no investirían más, pero después han investido a un convergent que básicamente es la continuació. M'esperava una altra cosa i això de cedir dos diputats com que no ho tinc clar.
Pues yo creo que es un paripé porque Puigdemont es igual que Mas. De hecho, ha dicho que va a suscribir el programa totalmente y va a ser simplemente pues un sucesor que va a hacer lo mismo que iba a hacer Mas. Y la CUP está apoyando lo mismo pero con otra cara, que es como inútil, o sea, va a ser igual. O sea, el independentismo ahora como está planteado me parece un poco cortina de humo para tapar temas de corrupción de CiU y tal. Rajoy no va a hablar para nada, o sea, debería dialogar con el nuevo presidente, pero no creo que lo haga porque él es así. Pero creo que los nuevos grupos parlamentarios sí que tienen un poco de iniciativa para intentar dialogar con el nuevo gobierno de Cataluña. Yo espero que el gobierno, debería hablar el gobierno ahora para ver cómo se arreglan las cosas, porque las cosas se pueden arreglar hablando. Yo confío en un modelo más federalista para España. Creo que se podrían arreglar cambiando la Constitución, porque la Constitución es algo inamovible. La Constitución simplemente es un papel escrito que es algo que se puede cambiar porque la ley tiene que estar al servicio de las personas que viven en España. Entonces, creo que la Constitución se puede cambiar para que haya un modelo con el cual Cataluña, las personas que viven en Cataluña, se sientan de acuerdo y se sientan a gusto en España y que el resto de españoles y españolas también se sientan a gusto, porque España son muchos pueblos unidos, es plurinacional, no hay una sola nación en España. El gobierno de la Generalitat, si lo plantean bien, las cosas se pueden hablar y se puede llegar a una negociación en la que si el gobierno central lo plantea bien y consigue que el gobierno catalán esté de acuerdo con lo que le están planteando, que sobre todo es más fuerza económica y tener más poder sobre su autonomía económica. Si eso lo consiguen sin destruir la unidad de España, que es lo que quiere el gobierno ahora mismo en funciones y lo que quiere mucha gente en España, pues yo creo que sí que se podría dialogar y llegar a un consenso en el que se podría establecer la paz para todo el mundo.
La verdad es que me parece una situación completamente kafkiana. Y me parece una estrategia por parte de los poderes en Cataluña, los que tienen a lo mejor el control económico o cierto poder en Cataluña, para seguir perpetuando unas políticas de austeridad con cierto pretexto sobre el discurso de autodeterminación, que me parece que está bastante corroído mediante ciertos discursos que realmente me preocupan. La posición de la CUP ha sido a lo mejor demasiado claudicatoria en el último momento. Parecía que en cierta perspectiva se iban a mantener la posición de no a más, como un no a las políticas de convergencia, a las políticas de austeridad. Lo que pasa es que ellos han decidido establecer el discurso a la independencia, lo cual respeto, aunque no comparto. Han ganado 18 meses de tiempo y después de 18 meses, también en función de lo que pase en el gobierno central, yo creo que se adoptará una estrategia u otra. Eso ya es cuestión de paciencia. Pienso que la única salida es un referéndum para poner las cartas sobre encima de la mesa y a partir de ahí establecer las políticas que sean necesarias para representar la voluntad democrática de la gente de Cataluña. Sí que es verdad que las tesis soberanistas están en inferioridad en el Parlamento, pero yo creo que cada vez más la gente fuera de Cataluña también es consciente que la única solución para aclarar que realmente quiere la gente de Cataluña es un referéndum. Yo creo que es cuestión de tiempo, que la gente vaya asumiendo la nueva cultura política más democrática. La posición del PSOE todavía parece que no va a ceder de momento a ciertas presiones sobre una gran coalición, pero yo creo que también las posturas que está teniendo el Partido Socialista con respecto a la negociación con Podemos parece muy difícil un acuerdo. Yo creo que el Partido Socialista todavía cree que puede adoptar una posición por encima. En la propia negociación con Podemos se cree que todavía está negociando con Izquierda Unida, una fuerza que es mucho más inferior. En este caso no es así, y yo creo que eso mismo conducirá al fracaso, conducirá a unas nuevas elecciones si finalmente los poderes políticos no presionan para una gran coalición.
Si es el gobierno actual, las mismas que ha habido hasta ahora, inmovilismo total, confrontación y nada de diálogo. Primera medida sería el cambio de gobierno central, con un gobierno de izquierdas y en función de la filosofía que está diciendo el secretario general de los socialistas, que es de diálogo y cambio de la Constitución a un sistema federal. Que yo no me explico por qué tantas reticencias cuando ya la propia Constitución actual establece casi un sistema federal en España. Luego, los miedos a ese sistema por parte de la derecha más ancestral me parecen absolutamente estúpidos.
CESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes salía a tiempo. radioclara@gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes. De nuevo aquí con todos vosotros y vosotras. ¿Qué tal, Enrique y Carmen?
Hola, bona vesprada, Vicenta i Enrique, i a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CETSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema d'avui és Seguim en Guatemala. Tenemos entre nosotros a Henry Morales, activista social y director del movimiento Sukinpok, que llevan un trabajo de lucha con indígenas y campesinos guatemaltecos ya durante muchos años. Hola Henry, buenas tardes.
Hola Carmen, un gusto saludarte.
¿Cómo estás?
Bien, aquí de visita rápida a España y a punto ya de retornar a Guatemala.
Bueno, pues mira, aprovechando esa visita por nuestro país, queremos que nos informes de la situación de Guatemala, lo que está sucediendo actualmente en ese país. En el mes de octubre pasado estuviste con nosotras en el programa Nuestro Norte es el Sur y nos estuviste informando de la situación de aquel momento, tanto de las protestas que llevaron a la cárcel al presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Rosana Valdetti, como de las elecciones que habían sido en septiembre. ¿Qué te parece si comenzamos y que nos dijeras qué es Sukinpok?
Nosotros somos una organización social, civil, que trabajamos ya hace más de 25 años por el tema de los derechos en Guatemala, fundamentalmente el tema de los derechos indígenas, y en donde parte de nuestras grandes reivindicaciones es ir luchando por las grandes injusticias y desigualdades que hay en el país. Eso nos mueve para tener que realizar una serie de actividades a nivel nacional, a nivel internacional, de denuncia, de promover iniciativas de todo tipo para ir alcanzando nuestros propósitos. Coordinamos a nivel nacional con la mayoría de organizaciones sociales que hay, de derechos humanos, de mujeres, y a nivel internacional pues tenemos una fuerte vinculación con comités de solidaridad, asociaciones, con los cuales compartimos ideales y esfuerzos para que Guatemala algún día pueda ser diferente.
Cuando realizamos la otra entrevista, iba a realizarse la segunda vuelta de elecciones a la presidencia, y habían dos candidatos. Uno era Jimmy Morales y la otra Sandra Torres. Salió el Jimmy Morales. ¿Cómo valoras tú el resultado de esa elección?
Justamente ayer fue cambio de gobierno en Guatemala, el 14 de enero, y hoy asumen las nuevas autoridades. Como resultado de las elecciones, quedó alguien que ya teníamos prácticamente pronosticado que iba a quedar. Es un político reciente, un actor, un cómico, muy cuestionado por sus mensajes un poco racistas hacia los pueblos indígenas. Es un resultado que refleja el cansancio de la población por políticos que viven de eso, de la política, querían un rostro nuevo, independientemente que tuviera o no tuviera capacidad, y de manera arrasante pues gana Jimmy Morales. Es preocupante porque atrás de este personaje hay intereses oscuros que nosotros le llamamos, tanto de la vieja guardia de militares que son responsables de miles de asesinatos a la población civil, como de intereses económicos. Otro elemento que deja ver en cómo va a conformar su nuevo gabinete es que dentro de los funcionarios que van a seguir en el gobierno, pues hay personajes del anterior gobierno que fue condenado precisamente por temas de corrupción y demás. Entonces tenemos un panorama muy incierto, con pocas claridades de lo que va a ser su agenda, tanto económica como social como política. Lo que sí está claro es que la población va a seguir movilizándose, va a seguir exigiendo que elementos como seguir luchando contra la corrupción, respuestas categóricas contra los temas de pobreza, que cada vez son más alarmantes en el país, y todo lo que tiene que ver con fortalecer la democracia, va a ser algo que no va a parar. El Congreso llega demasiado plural, nuevamente no vamos a tener un grupo mayoritario, y lo que prevemos es que nuevamente se va a vivir lo que hemos vivido los últimos 15 años, en donde el Congreso se vuelve un gran mercado, en donde se mueven muchos intereses personales y donde las leyes, iniciativas salen de acuerdo a la cantidad de recursos que se van moviendo entre los legisladores. Entonces vemos un Congreso inoperante realmente, y no sabemos si efectivamente va a haber capacidad de hacer coordinaciones, articulaciones para mover iniciativas. A nivel social, por primera vez llegan varios diputados, diputadas, que van a reivindicar el tema campesino, el tema de las mujeres, el tema de la diversidad sexual, el tema de los jóvenes, y creemos que eso va a ser interesante para por lo menos tener nuevas figuras que puedan servir como referentes para las luchas sociales que estamos librando en el país.
De lo que has dicho antes, de que la lucha va a continuar, que va a haber las protestas, yo lo que quería comentarte es cómo está la fuerza de las organizaciones populares y, lo que es más importante, la unidad entre todas las organizaciones populares.
A raíz de haber llevado a Pérez Molina, el anterior presidente, y a la vicepresidenta a juicio, a la cárcel, pues mucho del movimiento social que estaba prácticamente en las calles bajó su nivel de incidencia. Consideramos que va a depender mucho de lo que este nuevo gobierno se plantee, de sus políticas, de sus iniciativas, para saber hasta dónde podemos volver nuevamente a las calles. Lo que sí es cierto es que hay un gran sentimiento de unidad en todas las organizaciones. Creo que eso no se va a perder. Lo que cambia a veces son los objetivos, las formas. Hay elementos como corrupción, como buscar efectividad del Estado y demás, que son elementos comunes que creo que nos van a posibilitar estar juntos. la agenda campesina, que es un elemento central. No sabemos cómo se va a llevar a cabo. El movimiento campesino, el movimiento de pobladores y demás se siguen movilizando permanentemente. Es decir, la lucha sigue. Lo que tenemos que ir viendo ahora es cómo articularla mejor en términos de exigirle al nuevo gobierno que cumpla con sus promesas de campaña y con temas pendientes como concluir con el proceso judicial contra los anteriores mandatarios, exigir justicia en temas históricos. Justamente hace una semana han sido nuevamente llamados a la justicia 18 altos militares que tienen que ver con temas de masacres de los años 80 hacia la población civil, y en este momento están siendo enjuiciados. Esperamos que la justicia logre avanzar ahí. El otro tema también es el intento de retomar el juicio que hay pendiente contra el exgeneral Ríos Montt, que como ya sabemos es uno de los generales más sanguinarios que ha tenido el país en contra de la población civil, en contra de los pueblos indígenas. Desgraciadamente, este juicio quedó suspendido hace 3 días porque alegaron que hay otros 4 juicios pendientes que tienen que salir antes que el de Ríos Montt, y que una vez terminando estos 4, entonces ya se vuelve. Es decir, es jugadas que siempre los abogados van teniendo.
Henry, precisamente yo iba a decirte eso que tú has comentado, de que el pasado 6 de enero fueron detenidos 18 militares, entre ellos Manuel Venancio Lucas, es jefe del Estado Mayor General del Ejército durante el conflicto armado interno, y que tú estabas analizando. Pero ¿cuál es vuestro análisis de cómo precisamente en este momento?
Nos alegra que el sistema de justicia esté activo y esté funcionando con cierta coherencia y con cierta ética. Eso ha hecho que, a pesar de esta crisis de gobiernos que hemos tenido, los que están a cargo de estas carteras de la justicia en el país siguen reactivando temas pendientes. El hecho este de Benedicto Lucas García, que fue uno de los generales, igual que Ríos Montt, sanguinarios, pues nos llama de mucha satisfacción, porque son miles de muertes los que hay atrás de su responsabilidad. No queremos cantar victoria tan pronto, porque el problema de la justicia en Guatemala es que es una justicia que es muy vulnerada, ¿verdad? Hay una cantidad de recursos legales para desestimar, para echar atrás iniciativas, pero el hecho que los estén condenando de manera formal consideramos que es un gran logro, igual que el tema de Ríos Montt. Entonces vamos a esperar. Hay que esperar a ver qué pasa, y ojalá la justicia pues aplique mano dura contra estos personajes tan condenados por el país.
Esa noticia buena contrasta también con la otra mala, que es que el juicio contra Ríos Montt se queda suspendido, como tú bien decías. Entonces, dice que no hay fecha para el reinicio. Incluso Amnistía Internacional ha emitido un comunicado que califica como vergonzosa esta decisión de aplazar. Entonces, ¿será que hay como un poco lucha entre unos y otros de la justicia, o cómo lo ves tú?
La justicia en el país, hay que recordar que está hecha para que la historia quede impune. Entonces, cualquier logro de avanzar contra esta impunidad para nosotros ya es un buen paso adelante. Entonces, atrás de todo esto hay muchos intereses económicos, de militares, que están peleando, están exigiendo que el pasado no se remueva. Incluso hay una iniciativa para echar atrás una ley de amnistía para todos los implicados en crímenes que se firmó antes de la firma de la paz. Entonces se está ahora sacando nuevamente para que esta ley se aplique y que todos los militares que tienen ahora juicios no sean tocados. Entonces vamos a vivir unos meses intensos entre la acción para que los procesos sigan y, por el otro lado, los sectores que van a exigir que los procesos retrocedan o se saquen de la cartera de juicios. Entonces vamos a esperar. Yo creo que ahorita lo que debemos tener es mayor capacidad de movilización para exigir que la justicia se aplique en el país.
También otra cosa que llamaba la atención es que la fiscal general, Telma Aldana, que fue nombrada por Otto Pérez Molina y que la gente desconfiaba mucho porque ella vino a sustituir a otra fiscal que era mucho más progresista y mucho más avanzada. Entonces, esta mujer ha manifestado que los casos documentados eran contra población civil y que no eran combatientes. Sí. Dice que es una de las mayores desapariciones forzadas de América Latina. Que lo diga esta mujer también llama mucho la atención, ¿no?
Telma Aldana Ea es una persona muy conservadora que viene de las clases pudientes del país, pero como jueza es una jueza muy íntegra. Entonces, por eso nos llama mucho la satisfacción que esté ella empujando este tipo de iniciativas que van en contra de cualquier pronóstico que teníamos, que estos casos no iban a salir en sus periodos. Pero creemos que es una gran aliada ahora y vamos a seguir trabajando para que se mantengan esa línea y creemos que sí, que son procesos que no se van a parar por el momento.
Para terminar, ¿qué te parece que podemos hacer las organizaciones internacionales que estamos trabajando en la solidaridad con Guatemala?
Yo creo que seguir en su labor grandiosa que históricamente han tenido por seguir denunciando todos los casos de violaciones que ha vivido Guatemala u otros países, seguir respaldando pronunciamientos, iniciativas que se están llevando. En el caso de Ríos Montt, que hay una querella hecha desde España, pues seguir moviéndola para que eso también pueda permitir que este caso no quede impune, y seguir de cerca, ¿verdad?, atentas, vigilantes de lo que vaya pasando en Guatemala. Últimamente hay un recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos contra activistas, fundamentalmente los que tienen acciones en contra de minería a cielo abierto o en contra de los grandes intereses de transnacionales que en el país tienen ahora sus garras. Todavía hay muchas cosas que están abiertas y que hay que tener atención y seguimiento, pues, para acompañar las luchas que se están librando en estos países.
Henry, ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros en el programa Nuestro Norte es el Sur. Esperamos que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Magnífico. Y un abrazo.
Gracias, Carmen, por la invitación.
Ha estado con nosotros Henry Morales, activista social y director del movimiento Sukinpok, que llevan un trabajo de lucha con indígenas y campesinos guatemaltecos ya durante muchos años.
En la agenda de los próximos días os proponemos para el martes 26, último martes de mes, como siempre a las 7 de la tarde delante del CIES de Zapadores, para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia.
Nos despedimos de todos vosotros y vosotras hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur dentro de 15 días.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones, ens maten perquè volen nugar-nos, ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos, ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Car Revolta.
Ni tampoco del forrar. Proyectos de innovación en el ámbito rural español hay y muchos. Basta con tener interés en conocerlos y difundirlos, como lo haremos nosotros en el espacio Canto Blanco del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Nos acompaña Encarna La Rosa, cofundadora A Pleno Sol, un proyecto de agricultura ecológica nacido en Orihuela, Alicante, que ha sido premiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el apartado de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2015. Buenas tardes, Encarna.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por este premio.
Muchísimas gracias.
¿Lo esperabas?
La verdad que no, nos hizo muchísima ilusión. Siempre cuando optas a un premio tienes la ilusión, pero el que nos lo otorgaran fue una sorpresa y una alegría enorme.
La propuesta fue realizada por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de Alicante. ¿Qué vinculación tenéis con esta asociación?
Nosotros hemos participado en distintas charlas que ellas han organizado por la zona de aquí de Orihuela y la relación es esa. Hemos participado, hemos colaborado en algunas charlas con ellas, explicando pues nuestro proyecto y también que otras mujeres pues conozcan nuestra forma de trabajar.
La empresa A Pleno Sol se inició en 2013, pero ¿quiénes fueron sus fundadoras, aparte de ti?
En principio éramos tres chicas, Maite, que es ingeniero agrónoma, Karen Alexander. Ella hizo ciencias ambientales y luego hizo un máster en gestión de ecosistemas mediterráneos y yo soy ingeniera técnico agrícola y también hice un máster en agroecología, desarrollo rural y agroturismo. Actualmente Maite no está de forma permanente, pero sí que si realizamos algún curso ella también sigue colaborando con nosotras.
¿Tú crees, Encarna, que es fundamental tener esa formación que tenéis vosotras para desarrollar un proyecto de esta índole?
No sé si fundamental, porque realmente es un proyecto de esta índole, si te gusta el campo, si te gusta la agroecología, lo vas a hacer. Pero sí que ha ayudado mucho. Es importante a la hora de desarrollarnos en distintos ámbitos el tener esta formación, a la hora de formar también a otras personas.
¿Cómo surgió la idea de crear esta empresa?
Nosotros vivimos en una comarca tradicionalmente agrícola. Entonces, a nivel particular de autoconsumo, tenemos nuestra pequeña parcela. Yo tenía mi pequeña parcelita en casa de mis padres que producía para autoconsumo. Karen ya tenía una parcela más grande, con lo cual ella sí que los excedentes que tenía los vendía a familiares, a vecinos, y vimos que sí que había una demanda y decidimos en un primer momento, las tres chicas que éramos, juntarnos y formar este proyecto. Primero surgió de una forma de autoconsumo a nivel particular, pero vimos que sí que había una demanda.
Tú en ese momento, según he leído, estabas en paro, ¿no?
Sí, yo de hecho siempre lo comento porque yo me dedicaba a otro sector, yo estaba en otro ámbito totalmente distinto, pero sí que tenía pasión realmente por lo que es la naturaleza, la agricultura, pero trabajaba en otro sector, estaba en centros comerciales de dependienta. Cuando me quedé en paro, pues realmente pues ahí fue un golpe duro, como cualquier persona que se queda sin trabajo cuando piensas que tienes una estabilidad. Y a raíz de ahí me planteé si seguir buscando en otros sectores o realmente enfocar mi trabajo, mi futuro, a algo que realmente me apasionara. Y entonces opté por la segunda opción y realmente ahora mismo pues estoy pues muy contenta.
En España, como sabes, cuando uno indica a la familia que va a realizar un proyecto, que va a comenzar un proyecto de una empresa, generalmente los estímulos están un poco condicionados. Incide más en lo negativo, piénsalo bien, con qué lo vas a financiar, no ocurre eso en otras culturas. En tu caso, ¿tuviste apoyo familiar?
Sí, no, por lo mismo. La agricultura es un sector duro, por así decirlo. Mi familia, por un lado, sí que me apoyaba en cierta manera porque sabe que es mi pasión desde niña, pero también tenía el cierto miedo eso. Mira que es algo muy duro, que es un mercado que no está valorado y realmente es que es así. Lo vemos día a día en los precios que imponen los mercados. Pero por otro lado, poco a poco, como vieron que seguían con mi proyecto, con mi ilusión y cada vez más ilusionada, pues realmente pues también contagias un poco al resto de tu entorno. Entonces sí que me han apoyado. En un principio había pues eso, un cierto miedo porque también yo pues estaba anteriormente bien económicamente, con un trabajo, entonces me decían sigue buscando tu trabajo, pero realmente aposté por esto porque tampoco sabía lo que iba a pasar. Pues ha salido bien y realmente pues estoy bastante contenta.
Encarna, concretamente, ¿en qué consiste este proyecto?
En producir y luego la producción y la venta directa de verduras de temporada. Según la época del año, pues cultivar, por ejemplo, ahora en otoño, lo que haya. Un ejemplo, pues alcachofas, lechugas, cebolla, guisantes, habas, patatas. Y lo que hacemos es eso, en distintas épocas del año vendemos lo que hay estacionalmente. También lo que hacemos es incluir también aromáticas, plantas medicinales, también para que exista una mayor diversidad en la parcela. Ponemos un seto que tenga floración en distintas épocas del año para atraer a insectos polinizadores. O sea, generar la mayor biodiversidad en la parcela.
Luego iremos a hablar sobre esa cesta que ponéis a la venta a un precio de 12 euros, pero antes me gustaría conocer más un poco de este proyecto. Has hablado de parcelas. ¿Qué extensión tienen las parcelas en las que cultiváis?
Hemos empezado, es una parcela relativamente pequeña, son 3.000 metros, y actualmente hemos adquirido otra también de las mismas características, otros 3.000 metros.
De regadío, ¿no?
Sí, regadío de huerta tradicional.
Si hablamos del enfoque agroecológico, ¿qué supone en el contexto ecológico hortícola vuestra actividad? En cuanto a fertilidad de la tierra, semillas, alimentos...
Principalmente lo que nos abastecemos son de viveros que pertenecen a la red estatal de semillas, con lo cual también lo que garantizamos es que estas semillas pues no se pierdan, que siga habiendo una continuidad. Han sido semillas que se han ido recolectando y guardando durante generaciones por otros agricultores, y también lo que nosotros intentamos es cultivar siempre ese tipo de semillas para conservar esa genética. Utilizamos abonos bien de vecinos, también ahora nos está surtiendo un vecino que tiene caballos, o también directamente compramos en sacos. Antes nos costó un poquito más encontrarlos, pero también venden ya sacos de certificados ecológicos de ganadería extensiva.
Evitáis en lo posible la contaminación también, he leído. Totalmente, de los productos.
Sí, también tenemos varias composteras. Lo que hacemos también con los residuos de la parcela, de los restos vegetales que se van quitando, los restos de hierbas adventicias, los vamos compostando, y eso luego también se aplica a la parcela. Incluso directamente muchas veces lo dejamos sobre el terreno y se va compostando.
Y los productos los vendéis en un radio de 7 kilómetros, ¿no?
Eso es lo más cercano. Realmente lo más cercano es a pie de finca. Muchas veces vienen nuestros clientes y compran a pie de finca. El radio más cercano es Orihuela. Ahora estamos más cerca, estamos a 3 kilómetros. Lo que más abarcamos es un radio de 30 kilómetros. Sobre todo lo que estamos enfocados es a un consumo local y una distribución local, porque también se reducen así los gastos de transporte y embalaje.
Este enfoque agroecológico, ¿qué supone en el contexto social y personal? Habláis de soberanía alimentaria, un término que está muy al uso actualmente.
Sí, al vender, sobre todo hacer un trato directo con el cliente, también se genera una confianza mutua, sobre todo le explicamos nuestras razones, nuestra forma de producir, el cliente visita la parcela. 12 euros creemos que es un precio tanto digno para nuestro trabajo que desarrollamos, agrícola, como para el cliente también es un precio justo. Sabemos que muchas veces, yo he tenido, por ejemplo, vecinos agricultores, un caso, por ejemplo, el año pasado, él tenía una parcela con brócoli, bastante grande, el convencional, le daban 12 céntimos por la pieza, cuando luego en el mercado está a euro como mínimo. Entonces nosotros con nuestro trabajo lo que hacemos es, con la venta directa, es asegurarnos eso, que tanto el sueldo dignifique nuestro trabajo, como que el consumidor final pues también tenga un precio justo con un alimento cosechado el mismo día, con todas las propiedades naturales del alimento.
¿Actualmente cuánto personal trabaja en la empresa vuestra?
Actualmente pues somos 2 personas.
Para hacer todas las gestiones, o sea que tenéis mucho trabajo.
Muchísimo.
¿Y qué dificultades así significativas habéis encontrado desde que comenzasteis ese proyecto?
Quizás sea un poco el que también los consumidores estamos acostumbrados a consumir de todo durante todo el año. El que la gente tome conciencia, que consuma local, que apueste por productos de temporada, por eso, porque estamos acostumbrados a tener de todo durante todo el año y es un poco difícil volver a eso, a lo de antes, porque realmente en nuestra comarca siempre se ha hecho así, hemos estado consumiendo pues lo que ha habido en la zona en determinada época del año, que también es cuando los alimentos pues tienen todas las propiedades nutricionales y están más frescos, también más económicos, porque es lo que se produce en ese momento. Poco a poco, por la globalización, hemos ido perdiendo un poco esos hábitos. Quizás ahora lo más complicado ha sido que la gente vuelva a apostar por este tipo de consumo.
¿Habéis tenido dificultades burocráticas para formalizar la empresa?
Un poco sí. Realmente yo creo que España en general debería de mejorar en ese aspecto, facilitar un poco a la pequeña empresa, al autónomo, a la persona que quiere emprender, un poco todos los trámites burocráticos, porque a veces nos perdemos un poco en todo lo que hay que hacer.
Seguramente un escuchante nos comentará, Encarna, ¿cómo sé yo que esos productos que estoy interesado en comprar a un precio de 12 euros, la cesta, tienen una certificación ecológica?
La certificación ahora mismo está en proceso. O sea, todavía no hemos obtenido el certificado. Pero lo que sí que invito a todo el mundo, y es lo que nosotros hacemos siempre con nuestros vecinos, las puertas están totalmente abiertas, hacemos mucho hincapié en eso, en conocernos directamente y que vean la parcela, no nosotros, sino a todos los agricultores que apostamos por este tipo de agricultura, fomentar el trato directo y que el cliente, el consumidor, nos visite, nos haga cualquier tipo de pregunta y responderlas todas y que vea la forma de producción que tenemos. Cuando nos visita se ve claramente la forma de pensar y producir que tenemos. Más gente nos conoce y sí que es cierto que también queremos enfocarnos un poco a restaurantes y a otro tipo de comercio, no solo al cliente, a nuestros vecinos, y entonces sí que consideramos también muy importante un certificado por parte de la administración.
Vamos a suponer, Encarna, de que un excusante está pensando que le interesa comprar una cesta de la que ofrecéis vosotras a un precio de 12 euros. Actualmente, la semana está, ¿qué contendría esa cesta?
Pues actualmente lleva escarola, lleva lechuga, granada, acelgas, patata, berenjena, pimientos y tomates.
¿Y cómo podría gestionar esa compra?
Sobre todo que sea un cliente cercano, del ámbito de unos 30 kilómetros. Y nosotros tenemos un blog, que sería aplenosol.wordpress.com, o bien a través de correo electrónico aplenosol.orihuela@gmail.com. O sea, a través de ahí nosotros enseguida podríamos en contacto.
Indicarles los puntos de venta, en este caso. Si la venta es a domicilio, ¿hay un incremento de ese precio de 12 euros?
Sí, incrementamos 2 euros por el gasto en gasolina.
¿Qué acogida ha tenido este proyecto en el ámbito rural de los hombres de la comarca? ¿Ha sido bien aceptado? ¿Ha habido críticas? ¿Ha habido sorpresas? Tanto por el proyecto en sí, en cuanto al contenido, y porque se ha gestionado, dirigido por mujeres.
Pues ha habido un poco de todo, críticas pocas, sobre todo sorpresas al principio, porque veían mujeres, cada vez es verdad que yo estoy viendo más mujeres en la huerta, sobre todo parcelas que tengo colindantes que las están empezando a llevar mujeres, pero sí que en un principio pues los hombres, digamos los agricultores cercanos, pues había cierta sorpresa e incredulidad, les extrañaba un poco y también sobre todo por el tipo de agricultura. Estamos acostumbrados a una agricultura más intensiva, menos diversificada, y también pensaban que iba a ser muy difícil, pero realmente no es así. Incluso muchos ahora también están empezando a plantearse una agricultura más respetuosa, más ecológica y también más diversificada. O sea que en un principio sí que había cierta sorpresa, incredulidad, pero cada vez también se están animando más nuestros vecinos. También aprendemos muchísimo de ellos. Hay gente que lleva muchísimo tiempo en la huerta. También hemos recibido muchos consejos y nos ha ayudado también mucho a aprender y a llevar las cosas de una forma más amena en el trabajo del día a día.
Aparte de que es un servicio al consumidor, ¿pero qué beneficios ha aportado al municipio, al pueblo de Orihuela, vuestra empresa?
Lo primero es que es contribuir a mantener un paisaje. Tanto nosotras como todos los agricultores lo que hacemos, pienso que es una labor importantísima a la hora pues de mantener eso, un paisaje, también una gastronomía. Nosotras hemos recuperado variedades tradicionales que quizás ya se han ido perdiendo, en otros canales de comercialización ya no están, se han ido perdiendo, y sí que hemos ido recuperando, y mucha gente pues nos lo agradece, porque se van recuperando recetas tradicionales que también habíamos olvidado un poco. Entonces, por una parte es mantener un paisaje, el recuperar una gastronomía, el cuidar la tierra, no echar productos químicos de síntesis, pues también estás cuidando la tierra tanto para ahora como para las futuras generaciones. El aspecto económico, tanto nosotros como los agricultores locales, la gente apuesta por este tipo de productos. Nosotros a la vez también compramos en las zonas cercanas, tanto nuestras herramientas, los abonos, las plántulas, todo. Entonces pues se genera una riqueza local. Otra cosa a valorar es nuestro territorio. En el año 95 la Agencia Europea de Medio Ambiente encargó un informe y en Europa se concluyó que había 30 paisajes distintos. 6 de ellos de huerta tradicional, de los cuales 3 están en Italia, 1 está en Grecia y 2 paisajes de huerta tradicional en España. Uno es la huerta valenciana y el otro es la huerta de la Vega del Segura. Con lo cual pensamos que es un aspecto de valor importantísimo y que es algo que debemos entre todos mantener y revalorizar y sobre todo proteger.
Por último, Encarna, me gustaría que emitieras un mensaje a esas mujeres rurales que están en la incertidumbre de un presente y de un futuro sin trabajo. ¿Realmente uno puede tener un proyecto de vida de calidad, saludable, digno en el ámbito rural?
Sí, lo primero que diría a las mujeres rurales es si realmente es lo que les gusta, que apuesten sin ninguna duda por ello. Sostenible, sí que realmente hay que hacer una labor de apuesta tanto por la administración como por la población, que también nos apoye. Si tenemos el apoyo tanto de la población como de la administración, sí que hay un futuro y realmente creo que de eso nos vamos a beneficiar todos, tanto nuestro entorno como el medio ambiente, como nuestros vecinos. Es una cadena que nos va a beneficiar absolutamente a todos.
Encarna La Rosa, cofundadora de A Pleno Sol, gracias por tus palabras alentadoras, esperanzadoras para ese ámbito rural, sobre todo la mujer, que siempre ha estado más relegada, más discriminada, menos libre en cuanto a sus decisiones, y que el proyecto continúe como está yendo, con esperanza de que mejoren las ventas y realicéis una actividad que os sintáis identificada, que eso hoy día es algo casi impagable.
Realmente es impagable.
Un saludo y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Hasta luego.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Música tradicional, esa que identifica a las comunidades por su legado cultural y que, como otras manifestaciones artísticas de los pueblos, hay que preservar y difundir para no perder las referencias con el pasado. ¿Corresponde a los progenitores hacerlo? Quizá a la administración pública y, ¿por qué no, a cualquier persona? Toda la ciudadanía debe corresponsabilizarse de la vigencia de este bien de interés cultural que es la música tradicional. En el espacio de La Luna Sale a Tiempo, del Sol al Mayo, escucharemos a continuación a los siguientes artistas. José Menese, que cantará la bambera titulada Vente de tu voluntad. Hadás, Pal, Jardín, Nile interpretará la pieza en ladino titulada Mi chica flor. Finalizaremos con Sigani Ivanovici en la pieza titulada Sigani el Jublat. José Menese, al que ya hemos tenido la oportunidad de escuchar en otras ocasiones, considera que el flamenco, en palabras textuales, está muy mal. Hay que renovarlo. Cantores buenos payos solo ha habido 5, como mucho 6. En cambio, gitanos se encuentran a miles. El cantaor de voz ronca prefiere los palos de la soleá, seguirilla y tientos. Sin embargo, hoy lo escucharemos en una bambera, estilo que procede de las canciones andaluzas aflamencadas. Hay que indicar que las bambas o bambas son un doble columpio que se suspende de un árbol y se atraviesa con una tabla, colocándose en ella una pareja que se mece mientras le hacen un corro que canta e impulsan la bamba. La bambera que os invitamos a escuchar en la voz de José Meneses se titula Vente de tu voluntad.
Cuando te veo de venir con ese vestido nuevo, con ese vestido nuevo, yo no sé lo que me da, me pide el cuerpo.
Con la expulsión de los judíos españoles en el siglo XV, no solo se produjo una limpieza étnica, sino el empobrecimiento de una comunidad que respetaba la diferencia. Este éxodo obligado generó en el pueblo sefardita una actitud de salvaguarda de su cultura para las generaciones venideras. En la actualidad, esta cultura se encuentra en riesgo de desaparecer. Sin embargo, aún existen comunidades, grupos o personas que tratan de preservar este legado en el que el idioma judío-español, el ladino, es un componente fundamental. Escuchemos música en ladino de la turca Hadas Pal Yardenile, en la pieza titulada Mi chica flor.
cantarte con amor, mi chica flor, adorarte siempre con calor. Vas a ver si sé amar, siendo tú sola me supides enflamar. Vas a ver si sé amar, siendo tú sola me supides enflamar. Ven a chica, no me hagas sufrir.
Φυλάκι πεταχτό. Σε αγάπησα μικράκι μου πολύ, κουκλάκι μου, δόθηκα στο λάμνο σου φιλί. Σε αγάπησα μικράκι μου πολύ, κουκλάκι μου, δόθηκα στο λάμνο σου φιλί. Τι κακό, τι αγωνιά που έχεις για μένα φως μου μέσα στην καρδιά. Τι κακό, τι αγωνιά που έχεις για μένα φως μου μέσα στην καρδιά. Στο σεβδά σου με ρίξες για να τονώ του κλάκι μου, δέρτι μου βαλές παντοτινό. Στο σεβδά σου με ρίξες για να πονώ του κλάκι μου, δέρτι μου βάλες παντοτινό.
Poco se conoce del origen del gitano Zigani Ivanovici o Petro Ivanovich. Se supone que nació en Rusia o Serbia, para posteriormente instalarse en Francia. En la actualidad, y ya de anciano, es el líder de la banda Gitanos Ivanovich. Muestra una gran habilidad para tocar la guitarra y la balalaika. Sus temas evocan a tierras eslavas, y como en la pieza que os invitamos a escuchar, Zigani Lejublat, a su ambiente festivo y jocoso se le aprecia una serie de acordes que nos recuerda la música rusa.
Цыгане любят песни, а песни непростые. Цыгане любят песни, а песни удалые.
Ой, мама, 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 любит цыгана Яна. Ой, мама, 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 любит цыгана Яна. Ой, мама, 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 любит цыгана Яна. Ой, мама, 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 любит цыгана Яна.
Цыгане любят шуби, а шуби непростые. Цыгане любят шуби, а шуби дорогие.
Ой, мама, 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 люблю цыгана Яна. Ой, мама, 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 люблю цыгана Яна. Ой, мама, 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 люблю цыгана Яна. Ой, мама, 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 люблю цыгана Яна.
Цыгане любят кони, а кони непростые. Цыгане любят кони, а кони вороные.
Ой, мама, 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 любит цыгана Яна. Ой, мама, 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 любит цыгана Яна. Ой, мама, 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 любит цыгана Яна. Ой, мама, 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 любит цыгана Яна.
Цыгане любят вина, вина непростые. Цыгане любят вина, грузинского разлива.
Ой, мама, 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 любит цыгана Яна. Ой, мама, 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 любит цыгана Яна. Ой, мама, 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 любит цыгана Яна. Ой, мама, 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 любит цыгана Яна.
Цыгане любят кольца, а кольца непростые. Цыгане любят серьги, а серьги золотые.
Ой, мама, мама, люблю цыгана Яна.
Vive cigana y ana. Mueva mamá, mamá. Vive cigana. ¡Opa!
Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Del programa La Luna sale a tiempo radio. Al final del noticiero entrevistaremos a Beatriz Baseler, vocal de Prostitución y Cooperación Internacional de Médicos del Mundo Comunidad Valenciana. Noticias de ámbito internacional. Chile tiene una situación privilegiada ya que concentra gran parte de las masas de hielo de la zona del continente. En América del Sur existe una superficie de 25.908 kilómetros cuadrados de glaciares. De este total, Chile alberga 23.641,4 kilómetros de hielo, es decir, el 91% de los glaciares de Sudamérica. Considerando esto, es que las comunidades desde hace más de 10 años han impulsado la demanda de una ley de protección y resguardo real de glaciares. Sin embargo, y como ya fue denunciado por las mismas comunidades, el gobierno de Bachelet ha manipulado esa demanda presentando un proyecto de ley que en vez de proteger glaciares, resguarda los intereses de las empresas por medio de la legalización de la intervención y destrucción de estos. Los magnates de fondos de cobertura tienen mucho en común. Han logrado miles de millones de dólares y actualmente amasan grandes fortunas. Ellos han invertido grandes sumas en colecciones de arte y millones más en candidatos políticos. Además, cada uno ha aprovechado una laguna fiscal esotérica que les salva millones en impuestos. El truco, transferir el dinero a las Bermudas y transferirlo nuevamente de vuelta. Con la desigualdad en sus niveles más altos en casi un siglo y el debate público, se levanta sobre si el gobierno debe responder a ella a través de mayores impuestos a los ricos. Los muy ricos estadounidenses han financiado un aparato sofisticado y asombrosamente eficaz para proteger a sus fortunas. Niños de tan solo 10 años son obligados a trabajar por un salario miserable en Uganda en terrenos que son propiedad de la Iglesia Católica. En una plantación de té en Kabale, un pueblo de las montañas del suroeste de Uganda, encontraron a 15 niños que estaban trabajando junto con los adultos de la comunidad local por un salario diario que oscila entre 1.000 y 2.000 chelines ugandeses, 27,54 céntimos de euro. La plantación está administrada por Kigasei, a través de un acuerdo con la Iglesia Católica, que es la propiedad de la tierra. Un funcionario local de la Iglesia Católica confirmó que la empresa concertaba el negocio con la diócesis local desde 2013 y que la decisión para la cosecha del té llegó a través del Comité del Plan de Sostenibilidad Financiera de la Iglesia. La empresa alemana Sonnen Battery ha lanzado una plataforma comercial para la energía renovable distribuida al ofrecer a los propietarios con capacidad de generar energías solares y eólicas una manera de comprar y vender energía por toda la red eléctrica. El sistema de comercialización se lanzará a principios de este año. Está disponible bajo suscripción para cualquier usuario de la red eléctrica alemana. El sistema proporcionará unos ingresos alternativos a los propietarios cuando generen más energía de la que se puede gastar. Pero la ambición de la empresa es establecer una alternativa virtual a la red eléctrica. Boris von Bormann, de Sonnen Battery, lo llama el Airbnb energético, en el que los miembros de la comunidad comerciarán con la energía en función de sus necesidades y las condiciones de la red. Noticias nacionales. Desde diciembre, el reglamento 1169/2011 obliga a incluir la información nutricional en todos los productos alimenticios, incluidos aquellos que producen empresas de catering y los comercializados a distancia. ¿Y a qué tipo de datos se refiere? ¿Al número de calorías o la cantidad de carbohidratos, de carbono, azúcares, proteínas, sal o grasas saturadas? Información que se debe expresar por 100 gramos o 100 mililitros. Además, la etiqueta debe ofrecer la cantidad diaria que es recomendable tomar de un nutriente determinado, lo que permite calcular cuánto se está consumiendo y lo que falta para llegar a la cifra aconsejada. La nueva reglamentación lleva incorporado novedades desde hace poco más de un año, con el fin de lograr un etiquetado más claro. Algunas de ellas son el tamaño de la letra, la procedencia de la materia prima y la introducción de la información sobre alérgenos en la lista de ingredientes. El juez instructor del caso NOS, José Castro, aseguró que cree una falta de respeto a los ciudadanos que pagan sus impuestos que se manifieste que Hacienda no somos todos, tal y como afirmó el lunes la abogada del Estado en el inicio del juicio en la Audiencia Provincial de Palma. Dolores Ripoll defiende la exoneración de la infanta Cristina. Cuestionó en su intervención que la motivación de la acusación que ejerce manos limpias sea la defensa del interés público e insistió en que el perjudicado por el supuesto fraude fiscal es solo la administración titular de la capacidad para establecer y recaudar tributos, puesto que el lema Hacienda somos todos es un eslogan publicitario. El incremento de suicidios es la punta del iceberg de un nivel de sufrimiento muy elevado en la sociedad. El pasado 2014, el Movimiento Galego de Saúde Mental advertía de la importancia de que, en plena crisis, las autoridades sanitarias prioricen la atención a las enfermedades mentales y a los trastornos que, impulsados por los problemas económicos, podían derivar en suicidio. Estos profesionales se incorporaban así a la controversia con respecto al tratamiento del suicidio y sobre la conveniencia de abordarlo o no públicamente, sobre todo ligado a la economía. Ese debate tendrá desde ahora un elemento más de juicio en clave científica. Un estudio en el que investigadores de la Universidad de La Coruña concluyen la existencia de vínculos muy significativos entre la crisis y el aumento de los suicidios. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APA, contra el Real Decreto de Autoconsumo que regula el denominado Impuesto al Sol. Esta asociación, que engloba a la Asociación Nacional de Inversores en Energía Fotovoltaica, AMPIER, la Unión Española Fotovoltaica, UNEF, y otras plataformas como Un Nuevo Modelo Energético, Greenpeace y Comisiones Obreras, presentó un recurso contencioso administrativo ante el Supremo para considerar que esta regulación vulnera a la Constitución Española. Para las renovables, el decreto de autoconsumo favorece a las tecnologías fósiles en detrimento de las renovables y establece unos peajes discriminatorios, así como medidas antieconómicas y desproporcionadas para los consumidores. Asimismo, señalan que esto perjudica al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables regulado por la Directiva 2009/28 de la Comunidad Europea y vulnera el principio de libertad de empresa. Noticias de ámbito local. El último informe hecho público por la Universidad Politécnica de Valencia analiza la vulnerabilidad sísmica de edificios residenciales en la región. La buena noticia es que apenas el 8% de las edificaciones de Valencia y solo el 0,2% de las de Castellón sufrirían daños graves en caso de un terremoto de más de 7 grados. El porcentaje se eleva al 13% en Alicante, y es así donde se sitúa el verdadero punto negro del riesgo sísmico de la región. Algo más de 78.000 edificios se verían afectados ante una sacudida notable de la tierra. El estudio, redactado por los profesores Begoña Serrano del Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras, y Rafael Termes y Sergio Palencia del Departamento de Urbanismo, con el asesoramiento experto del ingeniero consultor Javier Yuste, ubican la mayor peligrosidad sísmica en la comarca del Bajo Segura, sur de la provincia de Valencia, y la práctica totalidad de Alicante. El peligro es inexistente en Castellón. La Generalitat Valenciana ha presentado un plan de fomento de la lectura dotado con 250.000 euros. El gobierno valenciano adopta la medida ante las cifras demoledoras y dramáticas de costumbres lectoras de sus ciudadanos. Uno de los indicadores revela que solo en Canarias se compran menos libros que en la Comunidad Valenciana. En el acto realizado en la biblioteca del Hospital de Valencia, el presidente de la Fundación Pel Llibre y la Lectura, FUL, Jesús Figuerola, ha señalado que la tasa de lectura habitual se sitúa en el 71% en Europa, baja al 59,1% en España y desciende al 56,8% en la Comunidad Valenciana. El plan de fomento de la lectura, que lleva por lema Llegim, 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 y se implantará en castellano y valenciano, ha sido diseñado por la Generalitat junto a la fundación que preside Figuerola, integrada por editores, libreros e ilustradores. Las políticas practicadas hasta ahora, si es que las ha habido, han sido insuficientes, ha afirmado Figuerola. La Consellería de Educación autorizará el aumento de las aulas concertadas en aquellos municipios o distritos de escolarización en el caso de las ciudades donde haya plazas vacantes en los colegios públicos. Asimismo, los nuevos criterios que regularán la primera planificación de plazas escolares conjunta de la enseñanza pública y concertada en la Comunidad Valenciana determinarán que el cierre de unidades por falta de alumnado se aplicará sobre autorizadas provisionalmente en los centros privados subvencionados, siempre que haya espacio disponible en otros centros de la localidad. Estas son las dos grandes novedades de los criterios que regirán la planificación de la oferta de plazas escolares en los colegios de educación infantil 3-5 años, primaria y educación especial para el próximo curso 2016-17, en toda la enseñanza sostenida con fondos públicos. Médicos del Mundo de la Comunidad Valenciana presentó recientemente el informe sobre la realidad de la prostitución en el área metropolitana de Valencia. Se comunicó el resultado de un trabajo medible y cuantificable sobre la realidad que viven los titulares de derechos en situación de prostitución en Valencia y alrededores. Además, pretendía hacer un llamamiento a la cooperación y el trabajo en equipo tanto de los titulares de responsabilidades, entidades y sociedad, como los titulares de obligaciones, gobierno local y autonómico, cuerpo de policía, para la recuperación de los derechos de las personas en situación de prostitución. Los datos obtenidos por el estudio fueron a través del programa de actuación sociosanitario que lleva esta organización humanitaria con este colectivo. Este informe se elaboró durante 2014 y 2015, bajo la perspectiva de derechos humanos, capacidades y género. A continuación desarrollamos esta información.
Para hablar sobre el informe Identificación sobre la realidad de la prostitución en el área metropolitana de Valencia nos acompaña Beatriz Beseler, vocal de Prostitución y Cooperación Internacional de Médicos del Mundo de la Comunidad Valenciana. Buenas noches, Beatriz.
Buenas noches.
Si te parece, vamos a analizar un poco qué motivos tuvo esta organización Médicos del Mundo para elaborar este informe.
Nosotros llevamos 20 años más o menos, desde que estamos en la ciudad de Valencia, trabajando con personas en situación de prostitución. Entonces, los motivos por los que hicimos el informe fue porque queríamos actualizar la información que teníamos de las personas en situación de prostitución en la ciudad de Valencia y su área metropolitana, y de esta manera orientar mejor la actuación que nuestra organización tiene, Médicos del Mundo, y porque tenemos un compromiso de mejora en la calidad de nuestras intervenciones, y motivados por esto, pues iniciamos este trabajo de identificación.
¿Qué entidades han colaborado con este trabajo?
El trabajo ha sido llevado a cabo por Médicos del Mundo. Un grupo que tenemos es el Grupo de Derechos Humanos y Género dentro de la propia organización. Lo que ocurre es que nosotros, para recoger la información, pues requerimos un poco la colaboración a la hora de hacer, pues hicimos entrevistas, hicimos también algunas pequeñas dinámicas participativas con algunas organizaciones que también en la ciudad de Valencia están trabajando en prostitución, con las que ya de forma habitual llevamos una colaboración. Entonces, ahí tenemos Villa Teresita, tenemos el colectivo Holanda, tenemos también el programa Jere Jere de Cáritas, diferentes entidades, y luego también hemos pedido información y hemos solicitado colaboración a entidades ya un poquito más oficiales, por decirlo de alguna manera, organismos. Pues nos hemos entrevistado con gente de la Consellería de Sanidad, también con delegación de gobierno, pues así un poco intentando cubrir a todas las personas y todos los colectivos y organismos oficiales que de alguna manera están relacionados con personas en situación de prostitución.
Como organización humanitaria, ¿tenéis algún concepto ideológico sobre la prostitución?
Sí, nosotros partimos de la base de que nuestro posicionamiento frente a la prostitución es abolicionista. Y es abolicionista porque nosotros consideramos la prostitución como una vulneración de los derechos humanos y por lo tanto consideramos que cualquier regularización o reglamentación que se haga sobre una situación que lo que hace es vulnerar los derechos de un determinado grupo de personas es institucionalizar esa vulneración de derechos y por lo tanto somos abolicionistas desde esa perspectiva.
Si te parece ya, Beatriz, vamos a incidir sobre los datos. ¿Se puede establecer un perfil de la prostitución en Valencia y su área metropolitana?
Hay tres grandes grupos. El grupo de mujeres, que es mayoritario, luego hay un grupo de hombres y de transexuales. Es verdad que la prostitución, mayoritariamente las personas que nos encontramos somos mujeres. Y de hecho, de nuestros datos, encontramos que de alrededor de unas 1.800, casi 1.900 personas en situación de prostitución en la área metropolitana, unas 1.600 serían mujeres. 130 más o menos serían hombres y alrededor de 100 transexuales.
Cuando dices área metropolitana es Valencia capital y área metropolitana, ¿no?
Sí, exacto.
Vamos a incidir, si te parece, ahora en el hecho de las agresiones que imagino que sufrirá este colectivo, ¿no?
Sí. Nosotros desde hace ya un tiempo lo que hacemos es que tenemos un protocolo de recogida de vulneraciones y dentro de ese protocolo de recogida de vulneraciones de derechos de las personas recogemos las agresiones. Del 2015 acaba de terminar, pero es verdad que no tenemos datos totalmente actualizados en la base de datos porque estamos a inicios del 2016, entonces te voy a hablar más de los datos que tenemos del 2014 porque son los que tenemos perfectamente analizados, ahora estamos analizando los del 2015, pero sí hemos recogido alrededor de 34 vulneraciones que suponen eso, agresiones muchas veces físicas y que además proceden tanto de personas que son demandantes de prostitución, personas normales y corrientes, como si dijéramos, como también en algún caso tenemos alguna vulneración por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
¿Qué podemos decir, Beatriz, sobre la trata de personas dentro de este colectivo?
El análisis y el informe no estaba específicamente dedicado o enfocado a recoger información sobre la trata. Y de hecho nosotros tampoco como organización no somos una organización especializada en trata y eso creo que es importante que la gente lo sepa. Nuestra experiencia viene de las personas en situación de prostitución. Lo que pasa es que una de las cosas que sí que nos hemos encontrado en este informe es que la trata a día de hoy está muy ligada a la situación de prostitución de muchas personas. Entonces, teniendo en cuenta que nosotras no somos organización, ya digo, especializada en trata, lo que intentamos es que tanto nuestro personal técnico, es decir, los trabajadores y trabajadoras que trabajan en los programas de personas en situación de prostitución, como el grupo de voluntarias, hacemos una formación específica para que estas personas que están en contacto directo con personas en situación de prostitución sean capaces de identificar indicios de trata. Y nuestro papel en el tema de trata está, dijéramos, vinculado a eso, a detectar estos indicios, y a partir de estos indicios nosotros lo que hacemos es ponernos en contacto con aquellas organizaciones que específicamente trabajan el tema de la trata, pues porque tienen un asesoramiento jurídico, porque tienen además recursos para que estas personas, pues si necesitan salir de la ciudad de Valencia, puedan ser acompañadas a otros lugares geográficamente separados para poder salir y desde allí que ellas puedan hacer su proceso. Nuestro papel en el tema de la trata está vinculado a identificar aquellos indicios de trata y acompañar a las personas a otros recursos o a otras organizaciones que ya son específicas o que tienen recursos liberados para trabajar con personas en situación de trata. Porque nosotros trabajamos desde el derecho a la salud. Entonces, ya digo, no tenemos capacidad para dar solución como organización a las personas de trata, sino que lo que hacemos es un acompañamiento a aquellas organizaciones o entidades que sí que trabajan directamente el tema de la trata.
Por si hay algún escuchante que no conozca el asunto este de la trata, ¿podemos explicar un poco qué es la trata de personas?
La trata de personas es un fenómeno en el que las personas son, por medio de engaños, son sacadas de su entorno geográfico o de su ámbito donde están desarrollando sus vidas de forma normal. Entonces, con engaños, son trasladadas y transportadas a otros entornos geográficos para someterlas a una situación que es lo que se llama la esclavitud moderna. Entonces, nosotros hablamos de la esclavitud a la que están sometidas las personas con fines de explotación sexual, pero es cierto que el fenómeno de la trata no se vincula solamente a la explotación sexual, sino que también hay personas que son tratadas con fines de explotación laboral. Lo característico es que las personas son engañadas, es decir, que desde su lugar, en un afán o en un interés de mejora de sus condiciones de vida, hay unas organizaciones que las engañan y les dicen que van a mejorar sus condiciones de vida en otro lugar diferente al que ellas están, y con este engaño las colocan. Por ejemplo, están en Rumanía y la traen aquí a España y la dicen que van a venir aquí pues a trabajar a lo mejor en hoteles o en hostelería o lo que sea, y se encuentran metidas en un piso donde lo que tienen que hacer es ofrecer unos servicios sexuales donde además ellas no tienen libertad de movimiento, que por eso se considera una esclavitud. Es decir, que estas personas no tienen control realmente sobre sus vidas porque hay una organización, unos tratantes, que son los que controlan sus horarios, los que controlan dónde pueden estar o dónde deben estar, dónde tienen que vivir.
Beatriz, en este caso las personas más afectadas son de nacionalidad, has dicho una ya, rumanas y nigerianas, ¿no es así?
Sí, nosotros tenemos gente de muchos lugares. Sí que es verdad que mayoritariamente el colectivo con el que nosotros trabajamos son nigerianas, son de países del este y fundamentalmente Rumanía, pero no solo Rumanía. Y luego también hay un colectivo importante en las mujeres que vienen de Colombia, Paraguay. Y luego nos encontramos que en el caso de los transexuales hay un grupo importante que vienen de Brasil. Es decir, que no es solamente el tema de que sean de países del este, que en realidad es un fenómeno mundial.
En cuanto a barrios, ¿qué barrios aquí en Valencia es donde se ejerce más frecuentemente la prostitución?
La prostitución ahora mismo también ha cambiado un poco los entornos físicos donde se realiza. Generalmente, antes en calle era mucho la zona del barrio chino, zona del barrio de Bellúterz, pero ahora nos hemos encontrado, y sobre todo desde que en el 2013 el Ayuntamiento de Valencia publicó una ordenanza municipal sobre usos de la vía pública, donde penalizaba el ofrecer o el negociar servicios sexuales en la calle, y entonces eso supuso que la gente dejó de estar en calle para pasar a pisos y clubs. Entonces nos encontramos que los pisos y clubs están repartidos por toda la ciudad. De hecho, en el informe nuestro hay un enlace en nuestra página web de aquí, que cualquier persona lo puede ver, hay un mapa, y si tú miras los distintos barrios de Valencia, hay pisos y clubs repartidos por toda la ciudad. Ya os digo, con el tema de la ordenanza, lo que ha ocurrido es que la gente ha salido de la calle y ha sido recluida en pisos, y estos pisos los puedes encontrar en cualquier sitio, Patrais, Cabañal, cualquier sitio.
Beatriz, con el nuevo signo político del Ayuntamiento de Valencia, ¿cómo va a afrontar esa ordenanza municipal a la que haces referencia de 2013?
Pues eso es lo que nosotros queremos saber. Nosotros, cuando presentamos el informe, hubo nuevos representantes que están ahora mismo en cargos públicos, vinieron, nos manifestaron su deseo de afrontar esta situación, y estamos un poco a la espera de ver si mueven ficha, porque aunque ellos ahora mismo no están, por decirlo de alguna manera, acosando a las personas en situación de prostitución, pero la ordenanza está, con lo cual mientras la ordenanza no se derogue, que sería el objetivo nuestro, estas personas están en riesgo. Entonces estamos un poco a la espera de ver efectivamente si mueven ficha o no mueven ficha en el sentido de derogar la ordenanza. Tenemos que decir que concretamente en la ciudad de Alicante, que también estaba esta ordenanza, la ciudad de Alicante sí que la ha derogado, pero la ciudad de Valencia todavía no han dado ese paso.
¿Cómo está afectando o ha afectado la crisis económica que padecemos aquí en España a la prostitución de la zona?
Fundamentalmente lo que está afectando es a que estas personas se ven en mayor riesgo de salud y sobre todo porque la crisis económica lo que hace es que las personas demandantes de servicios sexuales les piden pues que hagan servicios sin protección, es decir, sin preservativo, bajando los precios, es decir, que de alguna manera vinculan el precio con estas relaciones de poder que ejerce la persona que paga, te pago menos y además encima me lo tienes que hacer sin preservativo o me tienes que hacer una felación sin protección, y entonces están viendo muy afectada el riesgo que tienes para su salud, porque les están exigiendo, las personas demandantes, que adopten prácticas de riesgo.
Otra cuestión que también sería interesante es que nos explicaras qué barreras tienen más significativas estas personas para acceder a sus derechos básicos como el de sanidad, trabajo, libertad.
Una barrera importantísima es que después del decreto que el Estado español en septiembre del 2012 dejó sin asistencia sanitaria a todas las personas que estaban en situación irregular, pues eso ya es una barrera. Sí que es verdad que con el cambio político desde la Consellería de Sanidad se dijo que las personas en situación irregular iban a poder acceder a tarjeta sanitaria, pero este decreto de la Consellería está ahora mismo recurrido en el Tribunal Constitucional por el Gobierno del Estado español, y eso significa que aunque si bien desde la Consellería sí que existe una voluntad de dar tarjeta sanitaria y por lo tanto cobertura sanitaria a todas las personas en situación irregular, es un grupo muy grande de las personas en situación de prostitución, hay una ley por encima de la regulación de la Consellería que está de alguna manera limitando. Pero más allá de esta barrera, también existe barrera para las personas que se encuentran en situación de prostitución que poseen tarjeta sanitaria, pues porque los servicios no se adecuan a sus necesidades. No existe una posibilidad de elegir de forma libre un centro de salud sexual y reproductiva, con lo cual muchas veces las personas en situación de prostitución, aunque tengan tarjeta, tienen que ir al centro de salud que tienen asignado, tienen los problemas de la confidencialidad que supone el encontrarte pues a lo mejor con tus vecinos o vecinas en la misma cola, un médico de medicina general en el que a lo mejor también algunas personas de tu núcleo próximo también no tienen como médico o médica de cabecera, y entonces de alguna manera estas personas tienen poco garantizada la privacidad cuando acuden a estos centros de salud o a estos servicios de salud, y por lo tanto muchas veces optan por no acudir porque tendrían que dar unas explicaciones. Tenemos que pensar que a día de hoy la prostitución, aunque es un fenómeno socialmente muy admitido en nuestra sociedad española, es cierto que las personas en situación de prostitución sufren un estigma.
Beatriz, ante el informe de identificación sobre la realidad de la prostitución en el área metropolitana de Valencia, ¿qué propone para hacer frente a esa situación Médicos del Mundo Comunidad Valenciana?
Diferenciamos así varias cosas. Por un lado, nosotros estamos trabajando con los titulares de derechos, nosotros estamos trabajando desde un enfoque de derechos humanos y género. Este enfoque lo que hace es que divide un poco las personas o las instituciones o los colectivos según su papel. Entonces nosotros trabajamos con las personas titulares de derechos, que serían aquellas personas que se encuentran en una situación de potencial vulnerabilidad y que en este caso estamos hablando de personas en situación de prostitución, entonces con ellas estamos trabajando pues para que de alguna manera ellas se puedan empoderar para reclamar sus derechos. Por otro lado, nosotros estamos trabajando también con los titulares de obligaciones, que en este caso estaríamos hablando pues de ayuntamiento, consellería, generalitat, para que cambien el marco legal de forma que estas personas dejen de ser víctimas para ser personas protegidas y además que se den los marcos para que puedan hacer efectivos sus derechos. Y esto se traduciría, pues lo que estábamos comentando, en una autoderogación de la ordenanza, acceso directo a través de tarjeta sanitaria a todos los servicios de salud, que estos servicios de salud cumplieran unas características en las que estas personas les resultara aceptable, porque podemos tener el recurso, como te decía, pero no será aceptable para estas personas, entonces que sea aceptable y accesible para todas estas personas. Y luego desde la titularidad de responsabilidad estamos intentando también coordinarnos y establecer un trabajo en red con las otras organizaciones para que de alguna manera podamos también incidir todas juntas, que no sea solo Médicos del Mundo, sino que también tanto los titulares de derechos como el resto de las organizaciones como titulares de responsabilidades actúen sobre quién tiene que cambiar las leyes, que al final es lo que buscamos, ¿no? Este cambio social, esta incidencia política.
Actualmente, Médicos del Mundo, ¿qué servicios presta a este colectivo de prostitutas?
Nosotros ahora mismo lo que tenemos es un programa en el que atendemos a estas personas en nuestro centro fijo, donde allí lo que hacemos es asesoramiento, formación por medio de talleres y luego acciones sociales, pues como es asesorarles y acompañarles en conseguir el acceso a la tarjeta sanitaria o si tienen una situación administrativa irregular, intentar conseguir que tengan unos permisos de residencia para poder regularizar su situación, etcétera. Y luego tenemos también asistencia en calle. Nosotros tenemos una unidad móvil con el Ayuntamiento de Valencia, que es un poco también la persona que nos ha cedido esta unidad, es un autobús en el que nosotros hacemos asistencia en calle. Y en la asistencia en calle replicamos un poco lo mismo, este asesoramiento en cuestiones sociales, talleres y hacemos también lo que se llama reducción de daños, es decir, repartimos preservativos entre las personas en situación de prostitución y además les enseñamos también un poco para proteger ese frente a enfermedades de transmisión sexual, evitar embarazos no deseados y demás. Y luego, por otro lado, también hacemos asistencia en clubs y pisos.
Si algún escuchante quiere ponerse en contacto con vosotros, Médicos del Mundo, Comunidad Valenciana, ¿cómo lo puede hacer?
Nosotros tenemos nuestra página web donde pueden verlo, que es mdm-cv.org, y entonces ahí en esta página web ya viene donde estamos, que tenemos un local donde son las oficinas, que está en la calle Carniceros, y luego tenemos en la calle Doctor Montserrat, está muy cerca ambos, uno está a un lado de Guillén de Castro y el otro al otro lado, a la altura de las Torres de Quart. En Doctor Montserrat es donde tenemos el centro fijo que te comentaba, y luego en la calle Carniceros tenemos nuestras oficinas. En la página web está toda la información de cómo pueden contactar con nosotros.
Beatriz Beseler, vocal de Prostitución y Cooperación Internacional de Médicos del Mundo, Comunidad Valenciana. Gracias por tu intervención y sobre todo enhorabuena por el gran trabajo que realizáis.
Muchas gracias a vosotros y vosotras por darnos la oportunidad de que la gente conozca un poquito más este trabajo, de poder intentar sensibilizar un poco a la población de lo que es el fenómeno de las personas en situación de prostitución, y animo a todas las personas para que conozcan un poco más la situación de todas estas personas que no dejan de ser unas víctimas de una sociedad en la cual pues las relaciones de poder que supone el fenómeno de la prostitución, pues hay un grupo de personas que están en una clara desventaja.
Un saludo, Beatriz.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con nuestro espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos va a introducir a la poesía de Delmira Agustini. Escuchemos.
Explosión. si la vida es amor, bendita sea. Quiero más vida para amar. Hoy siento que no valen mil años de la idea lo que un minuto azul del sentimiento. Mi corazón moría triste y lento. Hoy abre en luz como una flor febea. La vida brota como un mar violento, donde la mano del amor golpea. Hoy partió hacia la noche triste, fría, rotas las alas, mi melancolía. Como una vieja mancha de dolor en la sombra lejana se deslíe. Mi vida toda canta, besa, ríe. Mi vida toda es una boca en flor. De Elmira Agustini, Montevideo, Uruguay, 1886-1914, autora del poema que hemos escuchado, fue una de las pocas mujeres poetas de su época. Desde temprana edad mostró aptitudes intelectuales poco comunes, estudió música, pintura, francés y escribió sus primeros poemas a los 10 años. La nena, como era llamada en el ámbito familiar, fue la más destacada poetisa del modernismo. Formó parte de la generación del 900 junto a prestigiosos poetas como Leopoldo Lugones o Rubén Darío. Este último, en su crítica Pórtico a la poeta, que se publicó en Los cálices vacíos, la proclama como la única, desde la santa, Santa Teresa, en expresarse como mujer. Ella expresó sus sentimientos en poesías eróticas, sensuales y feministas, que estuvieron alejadas de la vulgaridad y muy cercanas a la perfección. Influyó en su obra su estrepitosa vida sentimental junto a Enrique Reyes, pareja con la cual, tras su divorcio, vivió un drama pasional que culminó con el asesinato de la poetisa y el suicidio del amante asesino. Una vida breve, intensa y dramática, una obra sublime que trascendió su existencia. Podemos destacar entre sus creaciones el libro blanco, Cantos de la Mañana, En los cálices vacíos, que fue el último que pudo publicar. El resto de sus obras se publicaron después de su muerte, El Rosario de Eros y Los Astros del Abismo. En 1969 se conoció Correspondencia Íntima. Se han hecho también innumerables publicaciones y antologías, estudios, encuentros e incluso obras de teatro. María José Bruña ha explicado que sus contemporáneos no podían entender que fuera polifacética, así que la encasillaron como esquizofrénica. Dice, la colocaron en el centro del canon y en figura de una revolución sexual que, en mi opinión, no protagonizó. Ella no quiere cambiar la vida de las mujeres, quiere cambiar su vida. Por ello se dirige con absoluta libertad, actúa en el Teatro Solís, se hace fotografiar en poses arriesgadas, tiene amigos homosexuales. Quiso ser libre en su vida y en su creación. De su amor y deseo de vivir plenamente, podemos apercibirnos con el poema que tituló Vida, del que he suprimido 5 estrofas, dada la extensión. Para mi vida hambrienta, eres la única presa, eres la presa eterna. El olor de tu sangre, el color de tu sangre flamean en los picos ávidos de mis águilas. Vengo a ti en mi deseo, como en mil devorantes abismos, toda abierta, el alma incontenible, y me lo ofreces todo. Los mares misteriosos florecidos en mundos, los cielos misteriosos florecidos en astros, los astros y los mundos, y las constelaciones de espíritus suspensas entre mundos y astros, y los sueños que viven más allá de los astros, más acá de los mundos. ¿Cómo dejarte, vida? ¿Cómo salir del dulce corazón hospitalario y pródigo como una patria fértil? Si para mí la tierra, si para mí el espacio, todos son los que abarca el horizonte puro de tus brazos. Si para mí tu más allá es la muerte, sencillamente, prodigiosamente. Fue tratada como la novicia de la poesía latinoamericana y decían de ella que iba a superar a sus maestros. Los expertos también han destacado que los críticos de entonces también decían que por su edad y por su sexo era una pitonisa que escribía en raptos de inspiración, porque no era posible que escribiera aquellas poesías tan complicadas y menos aún que las pudiera entender. Bien, veamos un ejemplo de esas poesías y de su supuesta incapacidad, y nosotros sí comprenderemos perfectamente la altura de su capacidad creadora. En el poema se apropia de la simbología tradicional, recurre a la serpiente bíblica que subvierte, al identificarse con ella y adoptar en consecuencia un rol activo y una subjetivación genéricamente transgresora. El yo lírico femenino asume en el poema una actitud poderosa y fálica que, sin embargo, se niega a la disociación de carne y mente. Serpentina, 17 primeros versos. En mis sueños de amor soy serpiente. Liso y ondulo como una corriente. Dos píldoras de insomnio y de hipnotismo son mis ojos. La punta del encanto es mi lengua y atraigo como el llanto. Soy un pomo de abismo. Mi cuerpo es una cinta de delicia. Lisa y ondula como una caricia y en mis sueños te odio. Soy serpiente. Mi lengua es una venenosa fuente. Mi testa es la luz bélica diadema. Haz de la muerte en un fatal soslayo. Son mis pupilas y mi cuerpo en gema es la vaina del rayo. Si así sueña mi carne, así es mi mente. Un cuerpo largo, largo de serpiente, vibrando, eterna, voluptuosamente.
Salía Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias por tu escucha. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas. Es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
30 espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presente y dirige Enrique Tebar.